Volvemos a hacer la misma lectura que la semana pasada en Colosenses 1:1a. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Como os dije la semana pasada, por cierto, bienvenidos a las personas que nos acompañan por primera vez hoy o por primera vez desde hace un tiempo. Como os dije la semana pasada, me he sentido en la necesidad de abordar un tema que normalmente no abordaríamos, la cuestión de la autoría de esta epístola. Es lamentable que tengamos que tratar este tema, porque tendría que ser más que asumido en el campo evangélico de hoy que las epístolas de Pablo son de Pablo. Sin embargo, me temo que en lo sucesivo vamos a tener que afrontar dentro del mundo evangélico a algunos que van a empezar a negar que sea así, porque les parece progresista y o lo que sea, opinar lo contrario. Y la semana pasada estuvimos mirando algunos argumentos que desde principios del siglo XIX, porque así de progresista es este argumento, que desde principios del siglo XIX emplean algunos en contra de la paternidad literaria paulina de Colosenses. La semana pasada lo que hicimos fue escuchar los argumentos de estos opositores y procurar contestar a estos argumentos. Entonces, si os convencisteis la semana pasada, ya hemos vuelto al punto de comienzo. Pero quiero seguir en el tema, porque además de las contestaciones puntuales a los argumentos de los que niegan la autoría paulina, hay otros argumentos muy importantes a favor de la autoría de Pablo que no hemos visto todavía. A mi juicio, estos argumentos son de una entidad seria tan abultada que hacen que los argumentos de los opositores sean muy triviales en comparación. Se pueden clasificar en dos grupos. Por un lado, argumentos que tienen que ver con evidencias fuera del texto de Colosenses, y por otro lado, argumentos que brotan del mismo texto de Colosenses. En cuanto a evidencias externas, la principal es el testimonio de los primeros escritores cristianos que muchas veces citan de la epístola a los Colosenses y no titubean en el momento de llamarla una epístola escrita por Pablo. Aquí hay una pequeña relación de los textos más antiguos. El canon de Marción se escribió más o menos en el año 140. Es una obra escrita por un hereje, así que hay que ir con cuidado. Pero él forma su canon de cuáles son, según él, los libros inspirados del Nuevo Testamento. Y él incluye las epístolas de Pablo diciendo que son de Pablo. Así que esto en el año 140 y claramente acepta la autoría paulina de Colosenses. Lo mismo es cierto del fragmento muratoriano, un pequeño documento fechado por los expertos alrededor del año 180, de autor anónimo. Este fragmento también afirma que Pablo es el autor de Colosenses. Luego los padres de la iglesia, Ireneo, que escribía en la segunda mitad del siglo II, él no solamente cita muchos textos procedentes de Colosenses, de hecho cita los cuatro capítulos en algún momento, sino al citar Colosenses 4:14, que dice, solo Lucas está conmigo, él atribuye explícitamente estas palabras a Pablo. Clemente de Alejandría, escribiendo en la misma fecha, cita también de cada capítulo de Colosenses y afirma que el autor de la epístola es el apóstol. Pero en aquel entonces el apóstol, en Occidente, quería decir Pablo. Tertuliano, quizás unos 20 años después, alrededor del año 200, también atribuye al apóstol las palabras de Colosenses 2:8 y cita muchas veces otros textos de la epístola. Orígenes, un poco más tarde aún, 220 por ahí, dice en su obra Contra Celso: en los escritos de Pablo las siguientes palabras pueden leerse en la epístola a los Colosenses. Y él procede a citar Colosenses 2, versículos 18 y 19. Y a partir del tiempo de Orígenes, las citas de la epístola de Pablo a los Colosenses son tan abundantes que casi no se puede hacer una relación. En otras palabras, a una sola voz, todos los escritores más antiguos del cristianismo, aparte de los autores del propio Nuevo Testamento, atribuyen esta epístola a Pablo. No hay ninguna voz disidente. Nadie nunca había cuestionado la autoría de Pablo hasta la escuela de Tubinga en el siglo XIX. Y tal unanimidad de por sí hace que el fundamento de los opositores sea muy endeble. Tienes que tener argumentos muy sólidos para contrarrestar tal unidad de criterio. En cuanto a las evidencias internas del texto, estas para mí son las más importantes y sin embargo son difíciles de demostrar o comprobar, porque tienen que ver con cierta sensibilidad. Si te sumerges en Gálatas, Romanos y Corintios, si conoces estas epístolas a fondo, nadie hoy en día cuestiona la autoría de estas epístolas, son de Pablo. Pero si ya las conoces a fondo y luego procedes a sumergirte en Colosenses, a donde voy es a que te sientes que estás en presencia del mismo autor. Pero digo, es difícil demostrar esto, aunque algo diré. Podríamos señalar, por ejemplo, que los rasgos de personalidad del autor que salen en Colosenses corresponden a los rasgos de personalidad que salen en las epístolas paulinas que nadie cuestiona. vez tras vez nos encontramos con rasgos típicamente paulinos. Aquí un pequeño inciso. Por supuesto, los opositores, en cuanto topan con un rasgo típicamente paulino, tienden a atribuirlo a la inteligencia del falsificador. Pero con este argumento, por definición, nunca puede demostrar la autoría de nadie. No sé si me seguís. Si llega un texto firmado por David Bourd, y un amigo tuyo dice, esto no puede ser de David. Sí, pero lleva su firma. Bueno, será una falsificación. No, yo conozco la letra de David. Bueno, el falsificador es muy bueno. Pero todo el contenido corresponde a lo que sé de David. ¡Ay, qué inteligente es el falsificador! Sabe meterse dentro de la piel de David. Finalmente, aunque cada palabra parezca mía, incluso si la carta está llena de típicos errores de un extranjero escribiendo en castellano, esto solamente demuestra lo listo que es el falsificador. Y por este camino nunca puedes demostrar la autenticidad de ningún documento. Y necesitamos un poco de zen en la evaluación de estas cosas. Necesitamos entender que cuando hay rasgos típicamente paulinos, esto probablemente significa que la carta sea de Pablo. Estos rasgos, ¿cuáles son? Bueno, por ejemplo, el autor de Colosenses no cesa de orar por sus lectores, demuestra una profunda preocupación por ellos e interés en su bienestar espiritual, hasta el punto de decir que lucha por ellos. Podemos suponer que esto significa luchar en oración, pero también luchar tomando aquellas iniciativas que están a mano para que las tome. Esto lo vemos, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 1. Quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Pero esto nos recuerda frases similares en Romanos y en Gálatas. En cuanto a estos puntos, aquí tengo una relación de textos, pero por amor al tiempo no vamos a leerlos todos ni voy a citarlos, porque sería un poco pesado. Luego observamos que el autor de Colosenses alaba a sus lectores. Tiene que reprenderles y rectificar algunas cosas, pero antes piensa en lo bueno que hay en ellos y da crédito a los colosenses por estas cosas buenas que tienen. Y esto también es un rasgo muy típico del apóstol Pablo, exceptuando su epístola a los Gálatas, donde entra a saco diciendo con toda claridad, porque se le ve muy nervioso al escribir. Pero con esta excepción suele siempre alabar a sus lectores para animarles en cuanto a lo positivo que ve en ellos. Sin embargo, el autor es igual a Pablo en que atribuye a Dios las virtudes que ve en los colosenses y da a Dios la gloria. Esto en Colosenses 1, versículos 12 y 29, y podríamos comparar esto con especialmente con ciertos textos de Corintios. De la misma manera, cuando habla de su propio ministerio apostólico y evangelístico, indica que ejerce este ministerio porque le fue concedido por Dios en su gracia y misericordia. En Colosenses 1:23, el Evangelio del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me he perdido. Y el versículo 25, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Siempre ve el ministerio que ejerce no como algo que él ha tenido que asumir por iniciativa propia, ni mucho menos como un deber pesado, sino como un alto privilegio que Dios en su misericordia le ha concedido. Y esta clase de frase se hace eco de otras que encontramos en las otras epístolas de Pablo. Y puesto que este ministerio proviene de Dios, no tiene reticencia en el momento de afirmar su autoridad apostólica. La epístola empieza, acabamos de verlo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Estas son palabras muy solemnes, ¿no? Él atribuye a sí mismo autoridad que proviene de Dios y por lo tanto exige la obediencia, la atención de sus lectores. Así el autor de Colosenses, pero Pablo claramente hacía lo mismo. Otro rasgo de Pablo es que le encantan las listas, por ejemplo, las listas de virtudes o las listas de vicios. En Colosenses 3, versículo 5, por ejemplo, encontramos la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia. El versículo 8. Ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje suez. Versículo 12. Tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Bueno, esta acumulación de palabras es muy típica de Pablo. Pensemos, por ejemplo, en el fruto del Espíritu y de la carne en Gálatas 5, y hay otros ejemplos en Romanos y Corintios. Y cuando Pablo habla de las virtudes, suele señalar la preeminencia del amor. Recordemos que el amor es la primera manifestación del fruto del Espíritu en Gálatas 5, y recordemos lo que Pablo dijo en 1 Corintios 13, el gran canto al amor. Pues encontramos el mismo énfasis en el 3:14 de Colosenses. Sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Esta es la clase de cosa a la que me refiero cuando hablo de rasgos típicamente paulinos, de su personalidad, de su ministerio, de sus énfasis en el ministerio. Y Colosenses abunda en estos rasgos. una de dos: o el falsificador sabe imitar muy bien al apóstol, o se trata de un escrito del propio apóstol. Dice un comentarista, y yo estoy de acuerdo, la personalidad del apóstol resplandece en toda la carta. Pero vuelvo a decir que esto es sutil, no es fácil de demostrar, pero creo que cuanto más leemos la epístola y conocemos las otras epístolas de Pablo, tanto más confianza tenemos en ese sentido. Luego, la estructura de la epístola también es típicamente paulina. Nuevamente, esto es difícil de demostrar en pocas palabras, y lo veremos en más detalle cuando lleguemos a analizar la estructura. Solo mencionaré un par de detalles como botón de muestra de lo que quiero decir. Por ejemplo, Pablo empieza su carta orando por los lectores. Bueno, los listillos entre vosotros diréis enseguida, bueno, pero esto era costumbre en aquel entonces, ¿no? Sí, ciertamente. Así que este argumento cae. Pero no del todo. Porque aunque era típico hacer una brevísima oración al principio de las cartas, no es típico hacer lo que suele hacer Pablo, que es alargar su oración, en este caso a lo largo de 4 versículos, los versículos 9 a 12 del capítulo 1. Ni tampoco era costumbre hacer lo que él hace habitualmente, que es antes de interceder, dar gracias. Hemos mencionado los versículos 9 a 12 como su intercesión por los colosenses, pero antes, versículos 3 a 8, 6 versículos, da gracias. Así que el grueso del capítulo 1 es una oración. Y esto es muy típico de Pablo en la estructura de sus epístolas, empezar con una oración. Luego observamos que la epístola se divide claramente en dos mitades. La primera mitad versa sobre doctrinas, concretamente doctrinas para afrontar la herejía que circulaba en Colosas en aquel momento. Y por lo tanto son doctrinas que tienen que ver supremamente con la gloria, la preeminencia y la divinidad del Señor Jesucristo, y por implicación algunas cosas negativas que los colosenses deben dejar de practicar y creer a la luz de que son completos en Cristo, quien es el preeminente. Luego, la segunda mitad de la epístola consiste en enseñanzas prácticas, éticas, acerca de la vivencia diaria de los creyentes, enseñanzas que surgen de la doctrina de la primera parte, pero hay esta clara distinción, que mientras en la primera mitad de la epístola Pablo está enfatizando enseñanza doctrinal, en la segunda mitad está enfatizando enseñanza ética. Y ya sabréis que esto suele ocurrir en muchas de sus epístolas. Como dije, iremos viendo otras características paulinas en cuanto a la estructura sobre la marcha de nuestra exposición. Otra consideración que apoya fuertemente la autoría de Pablo es la clara relación que existe entre Colosenses y Filemón. Nuevamente es difícil resumir en unas pocas palabras esta similitud, pero ambas epístolas hacen referencia a Onésimo. Onésimo era el esclavo fugitivo que pertenecía a Filemón y a quien Pablo devuelve ahora a su amo. Según la carta de Filemón, Pablo le devuelve en compañía de Tíquico, y en Colosenses Tíquico es claramente el cartero de la epístola a los Colosenses también. Así que Tíquico y Onésimo están allí presentes en ambas cartas. Igualmente, Pablo en ambas cartas envía saludos a Arquipo. Y por lo que se dice acerca de él en Filemón versículo 2, deducimos que posiblemente fuera el hijo de Filemón y desde luego tiene alguna responsabilidad en la iglesia de Colosas, posiblemente como anciano de la iglesia. Y estas dos cartas tienen esto en común: saludos a Arquipo. También hay saludos para toda la iglesia o para toda la familia de Filemón de parte de una serie de personas que están juntamente con Pablo en el momento de escribir las dos cartas. Timoteo firma ambas cartas y además hay saludos de parte de Epafras, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Y sería muy extraño que justo este mismo grupo de compañeros estuviese con Pablo en dos momentos diferentes y que Colosenses y Filemón fueron escritos en momentos diferentes. Todos estos datos dan la impresión de que las dos epístolas fueron escritas juntas, fueron enviadas juntas con los mismos carteros y los mismos compañeros rodeaban a Pablo cuando escribía. También sabemos que las dos cartas fueron escritas desde la cárcel. Pablo menciona sus prisiones en ambas epístolas. Y un último detalle que tienen en común es que, por supuesto, Filemón versa sobre una situación de esclavitud. En mi comentario sobre Filemón sugiero que el tema de la epístola no es la esclavitud, es la reconciliación y la convivencia de personas de diferentes estratos sociales en una misma congregación. Y el tema de la esclavitud solo sale de refilón. Pero es una situación de esclavitud que está en el trasfondo de la carta. Y para mí no es ninguna casualidad que el texto novotestamentario que más versa sobre la esclavitud se encuentra precisamente en Colosenses. Otra cosa que las dos epístolas tienen en común. Ahora, ¿por qué estoy elaborando todo esto? Pues por lo que dije la semana pasada, nadie o prácticamente nadie hoy en día cuestiona la autoría paulina de Filemón. Porque ¿qué interés tendría un falsificador en escribir, en inventarse la epístola a Filemón? No contiene ninguna doctrina polémica, ninguna enseñanza que necesita la ratificación de una autoridad apostólica. Entonces no tiene sentido proponer la autoría falsificada de Filemón. Filemón casi podemos dar por sentado que es una epístola auténtica del apóstol, pero si Filemón es auténtica, complica mucho la teoría de que Colosenses no lo sea, porque son dos epístolas tan estrechamente unidas entre sí que si una es auténtica, la otra casi tiene que serlo. Es cuestión de coherencia histórica y literaria. Todos los detalles encajan. Si Pablo es el autor de Colosenses, no hay problema alguno. Si Colosenses es una falsificación, tenemos que suponer no solamente que el falsificador sea listo, sino listísimo, para saber introducir tantos datos que encajen con Filemón a fin de convencernos de su fraude. La teoría de la fabricación viene a ser de una complejidad tal que acaba resultando inverosímil. Pero la evidencia interna más obvia de todas es, por supuesto, el hecho de que Colosenses declare que el autor es Pablo. Y, de hecho, el apóstol firma su carta nada menos que tres veces. Al principio, en medio y al final. Vamos a escuchar bien sus palabras. Capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Capítulo 1, versículo 23. El Evangelio que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y luego, en el 4:18, yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acordaos de mis cadenas. Ahora, estas palabras son especialmente solemnes y contundentes. No se trata de una mera firma. Los que proponen que la epístola a los Colosenses no procede de la mano de Pablo, sin embargo, pretenden decirnos que aunque se trata de una falsificación, es una falsificación bien intencionada. El autor anónimo solo se apropiaba la firma de Pablo con la finalidad noble de aumentar la autoridad de sus enseñanzas, porque él sabía muy bien que sus enseñanzas llevaban el sello de aprobación divina y por lo tanto estaba en la misma línea de Pablo y por lo tanto era lícito firmar como si fuera Pablo. Esto os convence, ¿verdad? O sea, si tú realmente quieres impresionar a tu iglesia con la situación solemne que está pasando, escribes una carta y al pie pones Billy Graham, ¿vale? Y lo envías a la iglesia. ¿Es lícito hacer esto? Bueno, los liberales están diciendo que sí que es lícito, porque quería revestirse de la autoridad de Pablo, puesto que sabía que estaba en la misma línea de Pablo. Tonterías, a mi juicio. Así, a la vez, quieren socavar la autoridad de la epístola, pero retener suficiente de interés espiritual para que creyentes como nosotros no pongamos el grito al cielo. Yo os propongo que esto sencillamente no puede ser. Porque, repito, el autor no solamente firma Pablo, sino que añade muchísimo más. Reclama para sí autoridad apostólica. Sostiene que ha sido comisionado y autorizado nada menos que por Dios, por aquel Dios que nunca engaña ni miente. Aquí también tengo abundancia de citas. Afirma que ha sido enviado por aquel mismo Jesucristo que exigió que el sí de sus discípulos fuera sí de verdad y que su no fuese un no honesto, transparente, sencillo, y que no practicasen de ningún modo el engaño y la mentira. ¿Cómo encaja esto con un señor que fabrica una epístola diciendo que está escribiendo en nombre de Dios, en nombre de Jesucristo, con autoridad apostólica, cuando todo es falso? Además, afirma que su letra es la de Pablo. Estoy firmando con mi mismísima letra. Y además que está en la cárcel sufriendo aflicciones a causa de su fidelidad en el Evangelio. Así que el tío está montando un montaje impresionante si se trata de una falsificación. Así que os propongo que no tenemos muchas opciones. Opino que solo dos son coherentes. O bien Pablo es verdaderamente el autor, en cuyo caso Colosenses tiene una autoridad incuestionable sobre nuestras vidas y debemos acatar su enseñanza como enseñanza vigente porque procede del Dios eterno. O estamos ante un documento fraudulento, una obra maestra de la falsificación, del engaño y de la mentira, en cuyo caso la autoridad y la vigencia de Colosenses no solo quedan mermadas, sino, a mi juicio, son nulas. Lo que realmente está en juego en el debate entre el liberalismo y el conservadurismo teológico no es la autoría de Colosenses, es la autoridad de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿O crees en un Dios creador que también es un Dios que se ha comunicado con su pueblo, y crees que este Dios ha hablado a través de Abraham, Isaac y Jacob, a través de Moisés y Josué, a través de Samuel y los profetas, a través de David y los reyes buenos, a través de los apóstoles y a través supremamente de nuestro Señor Jesucristo? O esto, o partes de otra premisa, la premisa que subyace los estudios sociológicos de la religión, la premisa de que el ser humano tiene un enorme poder de invención en el terreno de lo religioso. Y supones que la Biblia es fruto de la imaginación religiosa del ser humano. Un ejemplo que viene a la mente ahora mismo. Hace poco salió en la revista Aletheia un artículo que causó mucho desconcierto, escrito por un profesor de dos seminarios evangélicos en Madrid, pastor evangélico, en el que él afirma, entre otras cosas, que Moisés fue peor que Hitler, tendría que ser procesado en el tribunal de La Haya, y que el Dios del Antiguo Testamento es impresentable. ¿De dónde vienen estas ideas? Bueno, de este concepto que es premisa en el liberalismo, de que la Biblia sencillamente plasma el intento del ser humano a lo largo de los siglos para dar trascendencia a su espiritualidad, de descubrir algo en la vida más allá del mismo. Y Moisés, para este mismo autor, tiene cosas majísimas, entendido en su tiempo, es genial, pero no deja de ser, de tener una visión de Dios que a todas luces es horrible, impresentable. Veis que estas dos ideas son incompatibles. O bien temes a Dios. Para ti, Dios no es una abstracción, es una realidad. Conoces a Dios. Y por lo tanto, crees firmemente que Dios ha hablado y este libro plasma su revelación. Y es palabra de Dios. No como dicen los liberales, que contiene la palabra de Dios. Y que tenemos que utilizar nuestra mente para decidir si esto es palabra de Dios o aquello lo es o no. O bien crees que Dios ha hablado en el pasado de muchas maneras, en muchos momentos, a los padres por los profetas, como dice Hebreos 1. Y en nuestros tiempos a través de su propio Hijo, o bien partes de Dios, o bien partes del ser humano, y entiendes que la Biblia es un compendio de ideas religiosas humanas que podemos tomar o dejar a nuestro antojo. Y esto es lo que está en juego dentro del debate de la autoría de Pablo. ¿Cómo es que tantas personas, ante los argumentos de peso a favor de la autoría de Pablo, sin embargo, siguen dando crédito a los argumentos superficiales y triviales en contra de su autoría? No podría ser, porque en el fondo es mucho más cómodo poder decidir tú mismo cuáles de las enseñanzas de Colosenses son realmente palabra de Dios para ti y cuáles solo son la opinión de Pablo o del autor anónimo que decía que era Pablo. Es cuestión de la autoridad de este documento, cuya contrapartida es nuestra sumisión y el respeto a esta autoridad. Finalmente, pues, este debate plantea la cuestión de si Colosenses es palabra de Dios o no. Si fue escrito por Pablo, y si Pablo fue realmente apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, entonces la epístola nos llega con plena autoridad divina, bajo la inspiración del Espíritu Santo y con el sello de la aprobación de Dios, en cuyo caso sus enseñanzas deben ser acatadas por todos los que temen a Dios en todas las generaciones. Si en cambio fue escrito por un autor anónimo que fingió ser el apóstol Pablo, a mi juicio, este documento no tiene autoridad alguna. Podemos descuidar impunemente sus enseñanzas. De hecho, creo que deberíamos eliminarlo del canon bíblico. ¿Por qué lo digo? Porque yo entiendo que Dios no comulga con los fraudulentos. Dios no suele emplear como portavoces suyos a embusteros que falsifican firmas. Por muy buenas que sean sus intenciones. Que lo hayan entendido o no, y sospecho que no, Meyerhoff, Bauer y sus seguidores son culpables de haber cometido un atrevimiento con la palabra de Dios que tiene consecuencias casi sacrílegas. Sus argumentos, además de pobres, han servido para socavar la confianza de muchos en la palabra de Dios, en la fidedignidad de lo que Dios está comunicando a los hombres. Han ayudado a justificar el descuido de la autoridad de esta porción de las Escrituras, y por todo esto me temo que tendrán que dar cuentas a Dios mismo. Pero vamos a dejar estos señores. Y espero que a la luz de los argumentos que he intentado presentaros, podemos ahora acercarnos a Colosenses con renovada confianza y con el debido temor de Dios, reconociendo, uno, que esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo. Dos, que tiene el sello de la autoridad apostólica y fue escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y tres, que por lo tanto forma parte intrínseca de la revelación normativa de la voluntad de Dios para los creyentes de todas las generaciones hasta que Cristo vuelva. Y por lo tanto vamos a tratar esta epístola con reverencia y espero que vayamos a someternos gozosamente a sus enseñanzas. Vuelvo a decir lo que dije la semana pasada. Lo siento, los que habéis venido aquí esperando recibir edificación, consuelo a través de la palabra de Dios, tendréis que aplazar vuestra expectativa hasta la semana que viene o quizás la otra. Pero desgraciadamente Creo que estas enseñanzas, estos argumentos, son necesarios ahora. Hubo un tiempo en que el mundo evangélico era eso, evangélico. Ahora no lo es en gran parte. O para decir lo mismo de otra manera, hay muchas cosas que pasan por evangélicas hoy en día. Y como consecuencia tenemos, lo queramos o no, tenemos que afrontar situaciones en las que no solamente debemos proclamar positivamente el Evangelio, sino que tendremos que defender el Evangelio de los ataques del maligno. Y uno de ellos viene a través de esta tendencia de socavar nuestra confianza en la palabra de Dios, poniendo en tela de juicio la autoría de ciertos libros, la integridad de otros libros, etc. Cosas que vale la pena estudiar si los argumentos son serios, pero que normalmente encontramos que los argumentos casi te asombras de que alguien pueda tomarlos en serio. Pero en esto estamos y tendremos que entrar en esta escaramuza dentro de la buena batalla de la fe. Que el Señor nos coja confesados. Que Él nos dé de su gracia y sobre todo de su discernimiento para entender la estrategia del maligno en nuestros días, para ver realmente lo que está en juego y la seriedad de estas cuestiones. Señor, queremos darte gracias juntos por esta epístola y delante de ti expresamos nuestra convicción de que realmente forma parte integral de tu palabra, de tu revelación a nuestras vidas. Por lo tanto, como ya hemos dicho, queremos acercarnos a ella con reverencia y temor, y con una disposición de obedecer lo que nos dices a través de sus enseñanzas. Señor, ayúdanos a ser fieles en la proclamación del Evangelio. Ayúdanos a ser fieles también en la defensa del Evangelio en nuestra generación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.